En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
6:36 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias, hablamos con los congresistas a esta hora con el representante a la Cámara por el departamento del Guaviare, Alexander Bermúdez, porque hay noticia en la Cámara de Representantes y es que él fue nuevamente elegido como ponente del presupuesto para el año 2021. Muy buenos días, representante, y bienvenido a Marandúa Noticias.
Gracias, Laura, un abrazo para usted, para todo el equipo de trabajo y para todos los oyentes de Marandúa Estéreo.
Bueno, ¿cómo se dio nuevamente esa elección de ser ponente en el presupuesto de 2021? Y sobre todo, ¿qué va a aprender? Digamos, ya estuvo en el periodo anterior. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué viene aprovechando esa experiencia que ya tiene?
Sí, Laura. Gracias a Dios, primero que todo. Y pues es un orgullo, un honor para los guaviarenses que podamos tener el presupuesto de la nación nuevamente. Porque es una gran oportunidad. Nosotros lo hemos venido diciendo para poderle inyectar mayores recursos al departamento en todas las áreas. Hoy nosotros, frente a otras regiones, nuestro atraso es en todas las líneas. Tenemos una distancia frente a departamentos desarrollados muy grande y lo único que podemos hacer para acortar esa distancia es si logramos que el gobierno nacional nos dé más recursos cada año, que el crecimiento de inversión sea mucho más grande que otras regiones y que permita de esa manera que nuestros mandatarios regionales, gobernadores y alcaldes puedan de alguna manera hacer posible con esos recursos desarrollar sus programas de gobierno frente a las diferentes problemáticas que tenemos en áreas como las mismas vías, como en el área de la educación, de la salud. Tenemos problemas de infraestructura y desde luego nuestro sueño es que logremos, así como el año anterior, que logramos ser el departamento con el segundo crecimiento en inversión más importante del país, por encima de departamentos que obviamente tienen más recursos, asignan más recursos, pero frente al crecimiento del año anterior, en el 2019, logramos que para este año, el 2020, fuéramos el departamento que el gobierno le diera mayores aportes frente a recursos, en la distribución de los regionalizados. Esa es una muy buena noticia que hoy se ve en nuestra región. En los dos últimos años hemos visto, Laura y amables oyentes, la gran inversión que ha llegado al departamento del Guaviare en vías, en mejores colegios. Hemos visto cómo se han avanzado en diferentes programas que antes no nos llegaban, por ejemplo, de telecomunicaciones, eso especialmente para los sectores rurales. Todos esos son gestiones que se logran trabajando desde el presupuesto general del país. Y eso nos tiene contentos de que Dios permita que este año nuevamente al Guaviare le vaya bien en cuanto a recursos.
Representante Alexander, buenos días. Este año, bueno, el año pasado, ¿cuánto fue el presupuesto más o menos o la inversión que se hizo para el departamento? Y este año, ¿cuánto está visualizada?
Bueno, nosotros el año pasado, digamos, el crecimiento de nuestro departamento fue cercano al 37% de aumento frente al año anterior. Eso, de alguna manera, motiva a que si hacemos un buen trabajo en el Congreso y en las comisiones económicas podamos tener mayores recursos para este año. Depende de las proyecciones del gobierno. Por ejemplo, Ingrid, para este año el presupuesto está alrededor de los 313 billones de pesos. Eso es muchísima, muchísima plata. Es un crecimiento en general frente al presupuesto del 2020. Recordemos que vamos a traer en este año el presupuesto del siguiente. Es decir, que este año 2020 vamos a trabajar el presupuesto del 2021 y el gobierno está planteando un crecimiento del 20%. Esa es una cifra bastante importante de pasar casi de 257 billones a este año a tratar de llegar a los 313 billones. Nosotros, ¿qué nos preocupa? Y lo decimos con sinceridad, Ingrid, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cómo va a ser el gobierno con esta crisis que tenemos con el COVID? Esa es una situación que nos preocupa. ¿Cómo va a ser el gobierno? Y es parte del debate.
Y eso es lo que todos nos preguntamos, sí. ¿De dónde va a salir? Porque más seguramente se van a representar en más impuestos. Eso es parte de lo que ustedes van a estar analizando en ese trabajo como ponentes. ¿Sí, representante?
Sí, vamos a... ¿Qué es el presupuesto general de la Nación? Es donde se tiene en cuenta una vigencia, en este caso la vigencia del 2021 se proyecta, en los cuales pues hay unos ingresos de la Nación, ¿cierto? Por impuestos, porque explotamos petróleo, oro, etcétera. Esos ingresos se de alguna manera se manejan con lo que tiene que ver con pago a la deuda, con de alguna manera el funcionamiento, y una tercera línea es el de inversión, que por ejemplo para el año pasado fue de alrededor de unos 41 billones. Es decir, que Laura, Ingrid, amables oyentes, casi que el presupuesto general de la Nación en gran medida se dedica al pago de la deuda, al pago del funcionamiento del Estado, y para inversión queda muy poco. Eso era lo que venía funcionando. Ahora con el COVID-19, con menores ingresos, que obviamente nos preocupan porque pues las economías del mundo y del país no son iguales, ha caído muchísimo. Entonces nosotros decimos, hombre, gobierno, ¿usted de dónde se va a financiar? Es la primera pregunta que le vamos a hacer. ¿Será con venta de activos, de algún activo del Estado? Puede ser. O mayor endeudamiento externo o interno del país. O una tercera línea podría ser en una reforma tributaria que parece, para nuestro parecer, como congresistas o como nosotros en las económicas, es la peor alternativa. Porque hoy la situación laboral está para que nadie pague más y todo el mundo está quebrado. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar plata? Esas preguntas tenemos que hacérsela al gobierno y será parte del debate en el cual vamos a estar muy atentos. Y como siempre, defenderemos con cariño y amor al departamento y desde luego al país en tema de impuestos. Nosotros no aceptamos mayores impuestos porque no hay de dónde, no hay cómo pagar. La gente no tiene recursos porque la crisis le tiene cerrados sus negocios, sus empresas. El desempleo en este país, por ejemplo, solo en Bogotá, hubo 1 millón de desempleados más. Entonces, ¿de dónde va a salir plata? Esas son preguntas que nos vamos a hacer y de las cuales vamos a trabajarlas en estos próximos meses.
Sí, representante, hablando de otro tema que viene también para la Cámara de Representantes, y es el próximo viernes, según entiendo, tienen prevista la elección, que además va a ser presencial, ¿no?, del Defensor del Pueblo. ¿Cómo está la convocatoria para esta importante elección? Que sabemos ahora tienen que presentar una nueva terna el presidente de la República.
Bueno, gracias Laura por la pregunta. Nosotros, embajada del Partido Liberal, en el día de ayer decidimos por unanimidad apoyar al doctor Carlos Camargo en caso de que fuera candidato de esa terna. Lo que hemos encontrado es que los ternados, hay una de las ternadas que es la doctora Elizabeth, quien presentó renuncia irrevocable a su cargo o a su aspiración, y por lo tanto estamos esperando jurídicamente cuál sería el trámite, Laura, si se debe presentar una nueva terna por parte del presidente Duque, y si fuese así, y así lo dice la ley, yo no tengo claro el tema, tendría que aplazarse lo que se viene presentando para el día viernes, porque lo que teníamos programado es que de esa terna el día viernes íbamos a elegir, y si alguien renuncia, no tengo claridad en el tema, no soy abogado, pero no sé si obligue a que el presidente deba suplir ese espacio que al renunciar a alguien, y por lo tanto lo que la ley dice que deben ser ternados, es decir, que no pueden aparecer dos, pero pues yo realmente no soy abogado, y repito, esperemos a ver qué sucede, y de esa manera, si no se presenta la terna, si se, de alguna manera se retira esta terna o se tiene que suplir el espacio de la doctora Elizabeth, lo más seguro es que tendría que convocarse un nuevo día para elección del defensor, porque no habría el espacio que permita la acreditación de los ternados. Es decir, que cuando llegan las hojas de vida al Congreso, existe una comisión de acreditación que revisa, como se dice, los papeles, ¿no? La verdad que no tenga inhabilidades,
y justamente,
que cumpla los requisitos de ley, y eso se demoran unos días.
Pero mire que ayer ya la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes determinó que como no existe esa terna, porque la representante, la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, Elizabeth Martínez, pues aduciendo razones personales, que entre otras es justamente, pues digamos, la falta de apoyo que se evidenció por parte de los partidos, pues acá lo que está reportando, al menos de manera nacional, es que la Comisión de Acreditación de la Cámara dice que el presidente tendría que presentar una nueva terna, pero como usted lo dice, entonces tendremos que esperar si se va a dar y se va a consolidar esa nueva terna para elegir. Y la pregunta, representante, es por qué el partido, bueno, el partido decidieron, era ella finalmente la candidata también que tenía ese apoyo, ¿por qué deciden cambiar el apoyo al director de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo?
Bueno, no, primero aclarar que el Partido Liberal no tiene ningún candidato en los tres que hay, o sea, en los tres ternados. Uno corresponde al Partido Conservador, que es el doctor Camargo. Otro es la doctora Elizabeth, que es del partido de la U, que es presentado por ese equipo. Y una tercera que corresponde a Centro Democrático, que es la persona que presentaron, que era la directora de la Agencia Nacional de Tierras. Es decir, que si usted observa, los liberales no teníamos candidatos, como para decir, hombre, es que los liberales nos ternaron alguno. No, por lo tanto, estaba el partido en libertad de escoger cualquiera de los tres. Lo que sucede es que, como todo...
Pero el apoyo estaba con la abogada Martínez, ¿no? El apoyo del Partido Liberal y el del Centro Democrático.
Sí, se supone que eso iba a ser así. Lo que pasa es que aquí en Bogotá y en todo el país se comienza a mover el tema político, las presiones de muchos partidos fuertes, de muchas veces de personas con mucho poder, y ahí va muy bien. Ese es como el jalonazo que le hace.
Puje, esa es la puja de de esta elección, es claro, puja. Exactamente. Exacto, eso es político.
Según cómo se muevan los candidatos, así van pasando las cosas. Se movió mejor el doctor Camargo en el caso del Partido Liberal y en el caso de otros partidos, y pues esa puja la gana él. Digamos que eso es normal, porque así es como cuando se va a elegir, voy a decirlo, alguien en política. Si hay un candidato en política que se queda durmiendo en la casa y hay otro que se mueve más, pues la gente decide votar por el que ve más cerca o el que les parece mejor o el que les toca el corazón. Es decir, así es cuando se va a elegir a alguien en el Congreso. Quien logre moverse más en esa puja, quien logre convencer más, que logre hablar más con los votos, es decir, con sus votantes, en este caso los congresistas, pues eso va cogiendo Laurita como camino. Y eso hizo el doctor Camargo. De alguna manera fue más, tuvo más aceptación.
Eso es el lobby que se necesitaba. Esto también, sí, claro, es de lobby. Eso es de lobby en medio de los partidos, ¿no?
Aunque, representante, lo que se habla es que las tres hojas de vida tienen algunos prontuarios o algunos presuntamente antecedentes. En el caso de Carlos Camargo, pues se habla de algunos manejos ligeros de recursos en la Federación de Departamentos. En el caso, por ejemplo, de Miriam Martínez, también se habla de pues que es con órdenes directas o tiene algún aval del presidente Duque y del senador Uribe. Y en el caso de Elizabeth Martínez, pues se habla de esa Comisión Tercera de la Cámara que consta que también tiene o sería defensora de los derechos de los pueblos, pero que tiene un pasado de acoso laboral. Entonces allí pues es donde uno dice, ¿por qué no empezar una nueva terna en lugar de todo este problema que ha tenido o estos cuestionamientos que han tenido estos tres candidatos?
Claro, Ingrid, ahí sí, como usted lo expresa, recordemos a los oyentes que quien envía la terna y revisa sus hojas de vida inicialmente es el presidente de la República, es decir, que él elige la terna. Nosotros ahí lo que hacemos es recibir la terna y elegir entre los tres que envía el gobierno. Hoy, con lo que está pasando, lo más seguro es que la terna sea reevaluada, que es lo que cree que va a pasar, y por lo tanto entonces será una nueva terna en la cual el presidente ojalá tenga en cuenta todos estos cuestionamientos que ustedes señalan y que es cierto que han sido publicados en muchos medios de información y dicen mucho de esas personas. Pero pues a nosotros como congresistas la ley nos obliga a que lo que terna el presidente tenemos que elegir uno. Y eso es parte del ejercicio y del cumplimiento de la ley cuando fuimos electos como congresistas, de hacer y de cumplir las leyes. Entonces, la ley dice que debe ser de los tres, pues lo vamos a hacer. Ya con lo que está pasando, si devuelven y llegan otros tres, pues elegiremos uno de los tres que nos envíen. ¿Quiénes acreditan eso? Hay una comisión de acreditación que es la que permite que esas ternadas o esos ternados puedan pasar a plenaria de la Cámara para ser electos por el Congreso, es decir, en este caso por los congresistas o los representantes a la Cámara. Ese es el mecanismo legal que siempre ha existido en Colombia y que mientras no se cambie, continuará siendo el mismo sistema, digamos, de elección del defensor del pueblo.
Representante, dos preguntas en una. Uno, el tema es cómo podemos entender tanta puja y tanto interés en esta elección de el defensor del pueblo, que se supone pues es el que viene a defender los derechos de la ciudadanía, del pueblo. Hace cuatro años, Carlos Negret fue elegido con una, digamos, con una amplia unanimidad y con muchos votos a favor. Uno, eso. Y dos, ¿qué piensa de que la elección sea presencial? Estaban ustedes de una manera virtual, algunos presenciales, los que querían, pero que fuera de esta manera presencial, como lo ha dicho el presidente Germán Blanco. ¿Qué opina usted?
Bueno, lo que pasa es que, vuelvo y repito, cuando fuimos electos debemos cumplir y hacer cumplir las leyes. Y en este caso particular, amables oyentes y Laurita, el tema es que para elegir al defensor del pueblo tiene que hacerse de manera presencial, así lo dice la ley. Ese no es Nadie pensaba que el COVID iba a existir, ni nadie estaba preparado. Por lo tanto, la ley dice que el defensor del pueblo será electo en el Congreso de la República, en este caso en el Capitolio, y por lo tanto debe existir o debe hacerse de manera presencial. Quienes no asistan tienen que demostrar varias cosas, entre otras cosas, que tengan alguna preexistencia médica que les impida, es decir, una situación médica que los obliga, que no puedan ir, y debe ser presentada con anterioridad ante la Secretaría de la Cámara o la Presidencia de la Cámara. Es decir, que en este caso, si alguien no está enfermo o alguien no tiene una preexistencia o no está justificado de manera legal con una orden médica bien establecida, debe asistir. Por lo tanto, en el caso particular de nosotros, que no tenemos ningún problema por ahora, gracias a Dios, médico, pues nuestra presencia el viernes en Bogotá será de manera presencial. Lo que sí tiene que haber es unos protocolos de seguridad, y se está pensando, entre otras cosas, en hacer grupos para que ingresen por grupos, o habrán dos, tres sitios de votación distintos en diferentes, digamos, salones, que no permita la aglomeración de representantes ni de digamos, candidatos, ni muchas veces de personas, sino que sea algo muy, digamos, que bajamos de nuestras, oficinas, votamos y volvemos y nos vamos. Es decir, algo bien organizadito para no tener ni aglomeración.
Tener la aglomeración.
Ni que vayamos a tener problemas de contagio.
Muy bien, y aprovechando que este viernes se van, pues obviamente, a reiniciar las labores, también entendemos que se va a presentar un proyecto por parte de algunos colegas suyos del Partido Liberal, y es el tema del día hoy aquí, y estamos hablando de esa propuesta de legalizar la marihuana con uso recreativo en Colombia. Representante, ¿usted qué piensa de esa propuesta que hacen pues sus colegas del partido?
Bueno, yo realmente no conozco bien el alcance del proyecto, Laura, porque no ha sido presentado. Sí sé que son unos representantes liberales, Juan Carlos y Juan José Curi, creo que es,
sí,
y no sé quiénes más, pero pues nosotros tenemos que revisar al detalle ese proyecto, porque ellos hablan de unos ingresos importantes para la nación. De alguna manera no sabemos hasta dónde eso le convenga al país. Tantos jóvenes que hoy están en esa situación y que le generan muchísimos problemas a la sociedad, a sus familias, pues debe ser revisado al detalle. Nosotros, de nuestra parte, lo que sí podemos decir es que haremos el estudio serio, responsable, frente a los alcances del mismo proyecto de ley, y miraremos desde nuestra óptica y desde nuestra ética, porque aquí hay un problema de consumo que, en lo personal, no lo compartimos, no nos parece que esté bien, pero pues tenemos que revisar los alcances del mismo para ver cómo sería nuestra posición. En ese sentido, se abre el debate, como dice usted, no todos los liberales lo estamos apoyando, lo firmamos como 100 proyectos en los cuales muchos firmamos, pero en este, de manera especial, nosotros o Alex Bermúdez no lo ha firmado, por lo tanto esperaremos a ver cómo es el alcance del mismo, qué le conviene más al país y que de alguna manera qué le conviene más a nuestros jóvenes, porque aquí hay un tema de juventudes, de niños que muchas veces se están metiendo en este flagelo y que nos preocupa porque afecta a muchas familias hoy en Colombia.
Pues vamos a estar muy pendientes para conocer más detalles, como usted lo dice, de ese proyecto que se estará presentando, porque hasta ahora es solamente una iniciativa y lo que se ha conocido pues es muy poco entonces de ese proyecto. Pues representante Alexander Bermúdez, le deseamos una exitosa labor en este nuevo, en esta nueva ponencia en el tema del presupuesto 2021 y por supuesto en las labores como representante a la Cámara por el Departamento del Guaviare. Muchas gracias por estar aquí en Marandúa.
Laurita, para terminar, ¿puedo darle una noticia importante para el Guaviare?
Por supuesto.
Qué pena. Y tiene que ver con lo que hemos venido trabajando con el doctor David desde que se aprobaron la ley de las TIC y que hemos venido impulsando en el sector rural. Ahora tiene que ver con un nuevo plan de internet gratuito que fue aprobado para el Guaviare. 63 nuevos puntos. Esta es una noticia súper bonita. 63 nuevos puntos virtuales o kioscos digitales para nuestros niños, nuestros jóvenes, para nuestros campesinos, pero también para personas en cascos urbanos y rurales, en escuelas, es decir, es muy amplio y que va a ir por 10 años. Estaría hasta el 2030. Esa es la buena noticia. Son 63 puntos de los cuales por ejemplo, Miraflores 4, Calamar son 7, Retorno son 18, y en el caso de San José son 34 puntos. Eso es una muy buena noticia porque se complementan a los que ya veníamos anunciando en meses anteriores, y entonces nosotros los guavirenses salimos muy bien librados porque vamos a tener bastantes puntos digitales donde las personas se pueden conectar de manera gratuita y que podríamos pensar en que frente a los otros que ya tenemos, estamos hablando de más de 80 puntos. Esta es la diferencia con los demás, es que va por 10 años. Y la diferencia con los demás es que incluye también, digamos, zonas urbanas. Es muy bonito porque va a permitir estudiar, va a permitir que los campesinos vendan sus productos, que un presidente de junta comunal o la comunidad se puedan comunicar con el mundo. Es algo bonito, es combinado, no solo es para los jóvenes colegios, sino que también es para la comunidad, y lo más importante, que es una crítica que hemos escuchado reiteradamente, el anterior eso era por 18 meses, esos van por 10 años, Laura, 10 años.
Bueno, 10 años. Gran beneficio. Excelente esa gestión. Y representante, ¿a partir de cuándo o cuándo se estarían instalando? ¿Cómo sería el tema de tiempos?
Sí, pues están haciendo los que estamos hoy el despliegue de infraestructura, que ya se están bajando los puntos donde van a quedar las torres, que es cuando vamos a tener telefonía celular e internet a través de los operadores normales, los puntos digitales del plan de choque que ya se están instalando, esos tienen que estar funcionando en el mes de octubre, los que hemos anunciado, e inmediatamente terminen de instalar los que hemos dicho que se están instalando en el Capricho, en la Carpa, en la Libertad, en todos esos sitios rurales, apenas estén instalados sobre el mes de octubre, arrancan a instalar los nuevos puntos. Es decir, que eso irá en línea y la idea es que estén funcionando en el segundo semestre del próximo año, todos los puntos deben estar funcionando de kioscos o de puntos digitales. Y por lo tanto, eso es un tema que avanza rápidamente. ¿Qué estamos pidiéndole ahora al gobierno? Que aquellos puntos de plan de choque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la casa de Ingrid, que es la Carpa, que esos que iban inicialmente por 18 meses no los pasen a ser de 10 años también, porque nada nos ganamos con que a unos sí premien y a otros no. Entonces, en ese sentido, para que Ingrid esté contenta, vamos a darnos la pela de que esos que ya van a instalar en estos días no nos los vayan a quitar sino dentro de 10 años.
Qué bueno.
Esa es una lucha que nos toca hacerlo, porque es injusto que a uno les den más y a otros menos. Pero pues como esto es de esos planes vienen distintos, pues tenemos que ir ajustándolos. Ahí estamos nosotros con esta credencial de los guaviarenses dando la pela para que nos vaya bien a todos. Y cada que vemos algo que podamos ajustar, lo haremos con todo cariño.
Y qué bueno,
importante,
qué buena noticia.
Muchas gracias. Qué sí, buena ¿cómo noticia. ¿Cómo no me va a poner contenta?
Por supuesto, además porque son 63 puntos a 10 años. Qué bueno poder tener. Estábamos justamente hablando de eso, que el tema de la virtualidad, que también se va a quedar por un tiempo, pues una de las mayores dificultades es el tema del acceso al Internet. Entonces, esta noticia nos cae hoy, sí. Mejor dicho, de
felicitaciones.
Perlas. Felicitaciones, representante, y gracias por esa buena noticia para el Guaviare.
A usted, Laurita, a Ingrid, a todo el equipo, a Dey, Arley, a todos los muchachos técnicos de Marandúa, un abrazo, Dios bendiga a toda la comunidad del Guaviare. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con nuestra gente, con nuestra región.